Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Bienvenidos a Charlas del Sonajero de Fisher-Price, un espacio dedicado a madres, padres e hijos. Yo soy Verónica Sánchez, aunque algunos me conoceréis como Mami Blue. Continuamos las charlas ¿Qué hago? De vuestra mano, compartiendo experiencias. A ver si esto os da una pista de lo que vamos a charlar hoy.
Haz el elefante, pom, pom, pom. Salta como un canguro, boing, boing, boing. Como un mono, columpiate. Como los animales, muévete.
Eso es, de animales. Y más concretamente, de la relación que pueden establecer con nuestros hijos. Y voy a empezar explicando mi propia experiencia.
Bebés y mascotas. Charlas, un podcast de Sonajero de Fisher-Price.
Mi familia está formada por 5 miembros. Mi mujer Hanna, mi hijo Alex, mis perritos Triki Kaki y yo misma, claro. Desde el nacimiento de Alex, incluso en el embarazo, los perritos ya tenían una conexión muy especial con él. A Kaki, por ejemplo, le encantaba dormirse sobre mi barriga. Y cuando Alex llegó, desde ese primer momento se han convertido en sus hermanos. Y ahora os escuchamos a vosotros.
¡Vamos a charlar!
Hola, buenas tardes. Me llamo Sara, soy de Barcelona. Yo soy madre de 2 niños, de Martina de casi 5 años y un de casi 3, y de un gatito de 7 años que se llama Katu. Tengo que reconocer que lo que más me preocupaba antes de que naciera Martina era los sentimientos del gato. Para nosotros el gato había sido nuestro, bueno, mientras no teníamos hijos, pues nuestro niño mimado, nuestro primogénito. Aparte de esto, también me inquietaba un poco que se pudieran meter, sobre todo estas primeras semanas que los bebés son tan pequeñitos, que casi no se mueven, tan inofensivos. Yo pensaba, ostras, a ver si se va a meter en la cunita con él y le va a hacer daño sin querer al entrar, al salir, o yo qué sé, o si se duerme a su lado y le da un calorazo que me lo deja medio frita Martina.
Hola, soy Sandra de Barcelona, tengo un gatito y un bebé de 16 meses y la verdad que, bueno, que le costó más al gatito, porque es muy territorial, sobre todo con el papi, y bueno, Leo va detrás de ella como si fuera un juguete. Pero bueno, bien, se están conociendo todavía.
Hola Vero, soy Sofía de La Coruña. Tenemos una gata en casa, adoptada, y se llama Focus.
Hicimos una presentación muy respetuosa, dejamos el capazo en la entrada antes de nada, y que lo lisqueara, que lo reconociera, que estuviera bien y se sintiera a gusto con él.
La presentación, una de las cosas más importantes. Ahora nos dirán cómo hacerlo nuestras invitadas. Hoy me he querido arropar de expertas que nos van a ayudar a disipar algunas de las dudas que nos surgen en la convivencia con niños y animales. Y vamos a hablar también de la relación de los niños no solo con sus mascotas, sino con el resto de animales. Le doy sin dilación la bienvenida a nuestras invitadas de hoy. Ellas son Mari Carmen Castro, psicóloga especializada en asistencia y terapia con animales, colaboradora de la Asociación Hidra, y Yolanda Balbuena, directora de la Fundación Alta Arriba. Bienvenida, Mari Carmen.
Hola, muchas gracias.
Hola, Yolanda, bienvenida.
Hola, muchas gracias.
Pues lo primero de todo, Mari Carmen, tú como psicóloga, ¿qué dirías que puede aportar las mascotas a los niños? ¿Cómo les pueden ayudar?
Pues las mascotas ayudan en muchos niveles, ¿no? A nivel social, a nivel psicológico, físico, cognitivo. Es decir, hay un gran abanico, ¿no? Donde se puede incidir, sí, positivamente con los niños. Favorecer las relaciones sociales, vamos a fomentar el respeto, responsabilidades, autonomía. Favorece la expresión también de sentimientos, vamos a trabajar también lo que son el ejercicio físico, actividades motóricas, manipulación fina, es decir, abarca muchísimas, muchísimas áreas positivas.
Sí, estoy de acuerdo. Soy mamá de un niño de 2 años, tengo 2 perritos y todo eso que tú dices lo veo, la verdad que es enriquecedor totalmente. Y Yolanda, ¿qué dirías que puede aportar las mascotas a los niños?
Nosotros de entrada ya no hablamos del término mascota, hablamos del término de animal de compañía, porque consideramos que pues tenemos que pensar en ellos tal cual, ¿no? En un animal que nos acompaña en el día a día. Entonces, para los niños les favorece eso mucho. Piensa que el 50% de los niños percibe al animal como la principal fuente de apoyo emocional después de sus padres. Y el 50% de los niños también asocia al perro o al gato como un compañero de actividades y juegos. Entonces, claro, este compañero no es un compañero simplemente porque sea un animal, sino porque es ese animal en cuestión. Por eso muchas veces hay tantos abandonos.
Ya.
Porque la familia cree que traen un animal a la familia, ¿no? Un perro, un gato, y que se van a resolver todos sus problemas muchas veces, ¿no? Muchas veces una de las grandes cantidades de abandono es cuando se compra o se coge un animal de compañía para que entretenga a los niños.
Ya, eso es totalmente.
Gravísimo, gravísimo.
Sí, además los perros, no sé cómo se llamará esto en el mundo animal, pero bueno, ellos vienen con su personalidad, ¿no?
Y ahí está, por
claro, si nos gusta. Y al igual que los hijos, hay que quererlos como son. Nosotras, claro. Por experiencia, tenemos dos perros, los dos de acogida,
claro.
Y uno de ellos había sufrido muchos malos tratos y a día de hoy es un perro feliz, pero vino llorando todo el rato y había ido de casa en acogida a casa. Nadie lo quería, muy triste, pero
es
ahora
es
feliz.
Triste.
¿Verdad que muchas veces los eligen por rasgos físicos, ¿no? Quiero un perrito pequeño y es mucho más importante lo que decís vosotras, que se conozca a los animales y que se vean pues esas características emocionales que ellos tienen y que pueden aportar a nuestros hijos e hijas. Y bueno, ahora vamos a escuchar una ronda de experiencias de mamás y papás que nos han dejado y después, si os parece bien, la comentamos.
Perfecto.
Hola, me llamo Ana y soy de Alicante. Yo primero tenía a mi gata en casa y luego me quedé embarazada de mi primer hijo. La verdad es que nunca me planteé elegir entre uno de los dos. La gente sí que me lo planteó, sí que me hizo preguntas de qué iba a hacer con mi gata, que seguro que le iba a hacer daño al bebé, que seguro que iba a coger celos, y la verdad es que intentaba explicarle a la gente que eso, los celos podían pasar, pero que lo intentaríamos sobrellevar como mejor pudiéramos. Pero que mi gata no se iba a mover de mi casa porque era mi familia también.
Yo soy Nuria, soy de Barcelona, tengo dos gatitas y jamás me planteé elegir entre unos y otros, jamás, nunca. Y las dudas que me surgieron fue cómo se lo tomarían a su llegada, sobre todo la mayor, que le costó un poquito la llegada de la gatita más pequeña, pero la verdad es que no hubo ningún problema. Cuando estuve en el hospital, lo que hice fue que la gente que iba para casa y así se llevase prendas del peque usadas, toallitas, algún pañal, cosas así que tuviesen su olor, para que se fuesen adaptando.
Hola, me llamo Cassandra, soy de Tarragona. Tengo dos mascotas, tengo dos perros. Tengo un niño de 4 años y una niña de 1 año. Mis dudas sobre todo fueron el tema de los pelos, porque la gata tiene 7 años, es una mezcla de paso alemán y suelta mucho pelo. Solución, pasar la aspiradora 2 veces al día. Y por lo demás, todo para mí ha sido bueno. Mi hijo adora mis hijos adoran a los animales. Y mis perros adoran a mis hijos y es algo que no cambiaría por nada ni nada. Somos una familia de 6.
Bueno, pues son dudas muy, muy comunes, ¿no? Yo también las tuve todas, la verdad. ¿Vosotras pensáis que haber crecido con animales hace que quieras tener animales cuando te haces mayor?
Sí, realmente, pues eso, has tenido una buena convivencia con tu mascota, con tu animal, con el que has estado conviviendo. Y bueno, pues realmente has tenido una buena interacción con él, ¿no? Y has tenido cosas positivas, pues evidentemente todo eso te va a ir ahondando y sí que es verdad que luego es como una necesidad, ¿no? Lo que tienes de decir, jo, es que yo necesito la compañía de un animal conmigo, porque bueno, al final es un sentimiento también que va surgiendo y bueno, pues estás viendo todos los beneficios, ¿no? Que te van aportando, entonces sí que es verdad que las personas que se han criado y han ido creciendo con mascotas tienden a seguir por esa línea también y luego inculcándoselo también a sus hijos, ¿no?
Os quiero preguntar una curiosidad que bueno, yo estoy viviendo como madre ahora y que creo que a todos los niños les encanta, que es por qué ¿Pensáis que los niños aprenden y les llama la atención reconocer a los animales como fase vital del aprendizaje? Eso de reproducir sus sonidos y identificarlos es algo que forma parte de sus primeros años, ¿no?
Sí, según pues eso, van creciendo los niños, ¿no? Al principio pues eso, los bebés incluso se comunican con ellos pues chillándoles, ¿no? A veces también imitándoles. Cuando tienes también un gato, muchas veces dices, pues que parece que está haciendo el mismo sonido. Entonces eso es algo que les gusta. También es una forma a ellos de decir, me comunico con ellos, es como más cercanía, ¿no? De decir, pues él me ladra, yo le ladro, o hacemos lo mismo gruñidos de juego. Entonces eso también es muy bonito, porque ahí es donde se nota realmente esa relación, ¿no? Que se va formando y que va existiendo entre el niño y el perro o el gato con el que están conviviendo. Sí. Pero es verdad que además es que les gusta muchísimo, porque parece como que el perro les contesta, ¿no?
Uy, les encanta a mi hijo, es que se tira, no sé.
Claro, y se van como retroalimentando ellos mismos, ¿no? De decir, venga, pues ahora, claro, al final llegan a un nivel que ya terminas diciendo, mira, no sé quién es más bruto, si tú
ya,
o la mascota, el perro que tienes, ¿no?
Sí, yo creo que se sienten más como de igual a igual, ¿no? Para ellos incluso se sienten más identificados con un animal, con un perro, que con los propios humanos en esa fase, ¿eh? en la fase en que son tan chiquitines, que todos estos vídeos que vemos cómo se ríen, ¿no? Cuando ven las tonterías que hace un perro y un gato, que se ríen.
Además, están en esa fase que solo necesitan emitir sonidos para comunicarse,
claro,
¿no?
Entonces los humanos que les rodean no emiten sonidos, por así decirlo, de una manera clara, ¿no?
Sí. Cambio, son más parecidos a ellos.
Son más parecidos, sí.
Sí, totalmente. Y Mari Carmen, ¿qué importancia tienen los juegos de representación? ¿Qué importancia crees que tienen?
Son muy importantes. El tema de todos este tipo de juegos, puedes hacer lo que es trabajar el respeto, ¿no? Hacia los demás, un poquito también pues el ponerte en el lugar del otro. Muchas veces cuando los niños, es muy normal que a lo mejor pues tiendan a tirar del pelo, ¿no? A lo mejor el perro chilla o el gato se incomoda, entonces ahí sí que puedes decir, a ver, ¿cómo te crees que se ha sentido, ¿no? Para empezar a formar un poco pues el respeto. Hay que tratarlos con cariño, hay que tener cuidado, hay que saber respetar, ¿no? Estos juegos son muy importantes para ahora, pues eso, cómo está la sociedad de tema de abandonos de animales, el que sean realmente conscientes de lo que es tener un animal en casa, cuáles son las responsabilidades que hay que tener. Y bueno, pues eso, el tema de empatía, se juega mucho también con eso, y todo esto también ayuda luego a que vayamos formando a nuestros hijos en lo que es el bienestar animal y el respeto por los animales.
Pues sí, muy de acuerdo. Mira, ahora vamos a escuchar, si os parece, las ventajas y desventajas de nuestras mamás y papás en relación con los bebés y las mascotas.
Buenas, soy Albert, de Barcelona. Tenemos dos gatos y un perro, un dálmata. Ventajas, pues los valores que inconscientemente ya le inculcas, de respeto hacia un animal, de convivencia, de respeto, de amor, de no creerse superior por ser una persona, sino tratar de tú a tú a los animales, que es como se debería ser. Y desventajas, bueno, pues una desventaja obvia es que dos gatos y un perro sueltan mucho, mucho pelo. Cada día tenemos que estar pasando el aspirador y estar barriendo, porque hay una cantidad de pelo pues increíble.
Como desventaja, me he esforzado y he encontrado una. Es el tema de cuando son muy pequeñitos, el tema de la higiene. Otra cosa, los juguetes de animales y de niños son clavados, con lo cual pues es muy fácil que encuentres al gato jugando con el juguete del niño o al niño metiéndose en la boca una pelotita del gato. Y luego, pues claro, comederos, bebederos, meter las manos por aquí, mojadas, no sé qué. Y bueno, y luego la atracción fatal con el arenero del gato. Y bueno, esto es lo único que he podido encontrar como desventaja, no hay más.
Bueno, me he reído escuchándolas, porque yo también, bueno, lo de compartir juguetes, nuestros animales y nuestros hijos es que es clavado. Yo llegó un momento que ya ni esterilizaba ni nada, dije, bueno, esto es lo que hay y esto yo creo que es la mejor vacuna que le voy a dar, porque si no era una locura. Por último, aunque ya lo hemos hablado, pero me encantaría que dijeseis una frase, algo con lo que se queden los oyentes. Una recomendación para aquellos que todavía tengan la duda rondando en relación con la convivencia de bebés y mascotas, ¿qué les diríais?
Yo lo primero, si no tienen mascota y están pensando en tener mascota, asesorarse por un profesional. No guiarse solamente por decir es que esta raza está de moda, a mí me gustaría tener este tipo porque veo que son estupendos. Y luego, pues una vez que ya tienen los perros, marcar unas normas, unas rutinas lógicas de convivencia y, por supuesto, luego ya disfrutar de la mascota que tienen en la casa.
Pues sí.
Sí, lo mismo. Sobre todo esto, lo más importante, no precipitarse, no actuar por capricho, no ser impacientes. Hay muchísima gente que te llama y es que quiero un perro, pero es que lo quiero ya, para mañana. Ir a visitar los centros de acogida, ver cómo están esos animales, dejarte, lo que ha dicho la compañera, asesorar y escuchar lo que te están diciendo los trabajadores, que realmente son los que saben el temperamento y el carácter de los animales que hay allí, porque no es lo mismo.
Claro.
El típico bebé, el cachorro de un mes y medio o dos, no ha sacado el temperamento, por mucho que, como dice la gente, no, es que yo lo quiero cachorro porque yo ya sí ya lo hago a mí.
Claro,
no,
sí.
Lo haces a ti,
qué
¿no?
fácil.
Claro, entonces hay que tener muy claro que tú no lo vas a hacer a ti. Porque eso pasa como los niños tú los educas, que crees que los has educado de la mejor manera y luego ellos en la adolescencia sacan su propio temperamento, pues con lo mismo los animales el temperamento no lo van a sacar, entonces siempre aconsejamos que se cojan perros o gatos un poquito más mayorcitos, con 6-7 meses que ya se les ha salido un poquito el temperamento, y sobre todo en una tienda, lo siento, pero no te van a asesorar, en una tienda te van a vender. Y no todas las razas valen para todas las familias, y como ha dicho la compañera, ni siquiera la misma raza sirve, porque son individuos y te puede salir de la misma raza un perro muy bien y un hermano no tan bien. Entonces, que miren más bien lo que quieren escoger por individuos, por aquel perro o gato en concreto que están viendo en aquel momento, no por razas a catálogo.
Pues sí. Pues, chicas, ha sido de verdad, Mari Carmen y Yolanda, un verdadero placer haber hablado con vosotras. Creo que lanzáis un mensaje muy importante y ahora mismo en esta sociedad, y la gente debe ser consciente. Y nada, de verdad agradeceros otra vez haberos acercado a las charlas que hago. Y esperamos vernos pronto con nuestras mascotas y nuestros hijos, disfrutando y compartiendo experiencias.
Mati, muchas gracias.
Os mando
gracias.
Un abrazo, ¿vale? Gracias.
Gracias.
Y hasta aquí nuestra charla de hoy. Espero haberos dado algunas claves más sobre la convivencia de bebés y animales de compañía. Nos escuchamos en nuestra próxima charla ¿Qué hago? Y esta vez, preparadas, madres primerizas, porque en el próximo capítulo va dedicada a vosotras. ¿Qué miedos teníais como madres primerizas? ¿A quién le pediste ayuda? ¿Cuáles fueron tus primeras dudas? Todo esto y mucho más en el próximo capítulo de las charlas que hago, el lugar para madres y padres que estabas esperando. Gracias por estar al otro lado y nos escuchamos muy pronto en el próximo capítulo. Un abrazo.
Todos los episodios y contenidos adicionales en la pestaña Sonajero en podiumpodcast.com. También podrás encontrar todos los episodios en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android y en nuestros canales de iVoox, iTunes y Google Podcasts.